Muy buenos días. El tema que hoy nos convoca tiene un título pues especialmente atractivo, sobre todo cuando todos podemos recordar pues nuestra adolescencia y nuestras lecturas juveniles. El hablar de piratas y de corsarios siempre es un tema que, por lo menos a priori, resulta especialmente atrayente para, supongo, muchos de los oyentes. Cuando hoy día miramos el mar, especialmente el mar Mediterráneo, que es el que habitualmente utilizamos como destino turístico, pues la sensación que nos produce es eso, la sensación de descanso, de paz, de tranquilidad. Pero, sin embargo, para nuestros antepasados, especialmente en este caso concreto, nuestros antepasados de los siglos medievales, el mar Mediterráneo era el punto de partida de un peligro muy frecuente, que eran los ataques de los piratas y de los corsarios. Estos ataques o esta actividad pirática y corsaria en el mar Mediterráneo comenzó pues prácticamente desde los primeros tiempos de la navegación por el Mare Nostrum y se prolongaron pues a lo largo de la Edad Media, buena parte de la Edad Moderna y casi, no digo hasta nuestros días, pero realmente hasta hace bastante poco tiempo. En nuestro lenguaje común, en el acervo cultural común, quedan algunos testimonios de esos tiempos de inseguridad que acabo de mencionar. Así, por ejemplo, frases como no hay moros en la costa, pues hacen efectivamente referencia a la presencia de los piratas musulmanes en las costas del Levante español. También pues perviven numerosos testimonios de carácter arqueológico. Muchas de las torres de vigilancia que podemos encontrar en las playas de Levante pues derivan de aquella época medieval. Eran torres que servían pues para avistar la posibilidad de que naves enemigas o naves piratas estuvieran llegando a la costa. También en el folclore popular, especialmente en las famosas y conocidas fiestas de moros y cristianos, pues es frecuente encontrar representaciones o parodias de esta presencia pirática en las costas de Levante. Por ejemplo, estoy pensando en pueblos como Villajoyosa, donde se representan desembarcos de piratas en su puerto. Bien, como ven ustedes, pues es una cuestión que ha dejado muchas referencias en el presente, pero que no es tan simple como pensamos. Para empezar, habría que delimitar una primera cuestión que es importante. Conviene, pues a efectos didácticos, diferenciar con claridad lo que es un pirata de lo que es un corsario, que aparentemente son conceptos fáciles de distinguir desde el punto de vista jurídico, pero que en la práctica, como veremos, pues no es tan sencillo. La piratería, los piratas, pueden considerarse como ladrones, como protagonistas del robo marítimo. Es decir, que los piratas eran navegantes que se apropiaban de los navíos, mercancías y personas que circulaban a lo largo de las principales rutas comerciales. Se trataba, como es lógico, de una actividad ilegal, pero que iba indisolublemente unida a la actividad comercial, a la actividad económica, hasta tal punto que en muchas ocasiones alguien podía ser a la vez un honrado comerciante y a la vez pues un pirata. Desde luego, pues hombre, en eso no ha cambiado mucho los tiempos. Los comerciantes, no digo yo que si pueden robar lo hagan, pero evidentemente si pueden obtener un beneficio fácil sin tener que activar su profesión, pues lo hacen. Pues algo similar hacían los comerciantes marítimos medievales. Es decir, podían ser comerciantes honrados y transportar mercancías legalmente y a la vez aprovechar las oportunidades que se les presentaban pues para asaltar los barcos de la competencia, por decirlo así. Por eso, si la piratería era un fenómeno, un acto de ilegalidad manifiesta, los corsarios, el corso, no es exactamente ilegal, sino prácticamente todo lo contrario. En los momentos en que se producían conflictos bélicos, los reyes, las autoridades políticas, autorizaban a las naves de su país o de su reino para que atacasen a las de los demás países con los que se guerreaba, y para ello les entregaba un documento que se conoce con el nombre de patente de corso. Un documento que obligaba al que lo recibía a hacer un juramento para respetar pues a los barcos de los países o de los reinos que no estaban dentro del conflicto, y les obligaba a pagar una fianza en caso para prevenir o para compensar la posibilidad de que cometieran ataques indebidos a barcos que no correspondía o que no estaban autorizados a hacerlo. De tal manera que la diferencia teórica entre piratas y corsarios pues comienza ya a definirse pues en la plenitud de la Edad Media, en el siglo XII, y desde luego en la Baja Edad Media está muy claro. Es decir, estoy hablando de la diferencia jurídica. En la práctica, como me acabo de mencionar, la situación era mucho más confusa. Con frecuencia los corsarios atacaban naves de países neutrales, con lo que incurrían claramente en actos de piratería. Y era normal que una misma persona fuera al mismo tiempo pirata y corsario. Desde luego, en el caso de las relaciones entre los, digamos, reinos o poderes cristianos, estaba claro, y mucho más entre los cuando se producían los enfrentamientos con los poderes políticos musulmanes que rodeaban la costa sur del Mediterráneo y parte del Levante español. Evidentemente, había muchos momentos en que no había un estado de guerra declarado entre los cristianos y los musulmanes, pero como la hostilidad era manifiesta y siempre estaba latente, los actos de piratería entre ambos bandos eran pues muy frecuentes y se producían con mucha frecuencia. Como digo, tanto la piratería como la actividad corsaria se conocen en el mar Mediterráneo desde tiempos muy remotos. Tenemos conocimiento de la existencia ya de piratas de origen fenicio. Desde luego son muy famosos los episodios piráticos a lo largo de todo el devenir del Imperio Romano. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de las relaciones de Julio César con los piratas, que en cierta medida le ayudaron en algunos momentos concretos de su vida política a auparse y a triunfar sobre sus adversarios en la propia Roma. Pero sin duda el momento de mayor esplendor de la piratería y de la actividad corsaria comienza en la Edad Media, fundamentalmente en la Baja Edad Media, y se prolonga a lo largo de prácticamente toda la Edad Moderna. Es verdad que en el siglo XVII ya empieza a decaer, pero todavía incluso en el siglo XVIII los corsarios con origen en la isla de Mallorca obtuvieron, digamos que pingües beneficios en su actividad contra los musulmanes. Incluso es el origen de la riqueza o del poder económico que incluso hoy todavía tienen algunas familias en Mallorca, como pueden ser los Barceló, los de los famosos viajes Barceló. Pues su origen, digamos que es un poquito oscuro, por decirlo así, sin que en esto que estoy diciendo haya el más mínimo ánimo ofensivo, ni mucho menos. El final de la piratería, de esta actividad pirática y corsaria, pues se remonta prácticamente a mediados del siglo XIX, cuando los franceses toman la ciudad de Argel y ya pues reducen por completo los últimos reductos de los corsarios berberiscos. Bien, pues queda mínimamente claro cuáles son los protagonistas. Por un lado los cristianos, por otro lado los musulmanes. Con el tiempo del que disponemos, pues no es posible referirse a la actividad pirática y corsaria de todos ellos. Así que creo que quizás lo más ilustrativo pueda ser el referirnos o el intentar dar unas brevísimas pinceladas sobre la vida de uno de estos piratas, uno de ellos que es probablemente pues el que afortunadamente se dispone de un bagaje documental más amplio y permite en cierta medida, si no reconstruir su vida, sí por lo menos pues aproximarse a su trayectoria y a la actividad que desarrolló a lo largo de unos cuantos años. Como digo, bueno, lo llevo diciendo todo el tiempo, el escenario en el que nos movemos es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar en el que entran en conflicto pues numerosas potencias que intentan a través de su control pues el control económico de todo el área del sur de Europa. En el caso concreto de los siglos bajo medievales, de los últimos años del siglo XIV y el siglo XV, el enfrentamiento se produce fundamentalmente entre dos poderes. Por un lado lo que es la corona catalano-aragonesa y por otro lado las ciudades italianas, con especial mención por su beligerancia y por su actividad en la parte occidental del Mediterráneo, de la ciudad de Génova. A este conflicto latente a lo largo de ese siglo y medio pues se unen muchos otros actores, fundamentalmente los marinos castellanos. Es una época en que la marina castellana, tanto digamos la regular, la armada militar regular, como los corsarios y piratas castellanos, pues controlan ya desde mediados del siglo XIV, todo lo que es el área atlántica de la península, prácticamente desde el sur de Inglaterra hasta el estrecho de Gibraltar, controlan todas las rutas comerciales y, de alguna forma, digamos que necesitan nuevos lugares donde intentar pues amasar fortunas y desarrollar su actividad económica. Es por ello que se produce en ese momento la llegada de piratas y corsarios castellanos al mar Mediterráneo. Uno de ellos es un caballero sevillano de la baja nobleza sevillana que se llamaba Diego González de Valderrama, que tenía un alias, era conocido con el nombre de Barrasa. Este personaje aparece, digamos, en la historia muy a finales del siglo XIV, en 1396, y muere en 1410. Y en estos escasos 13, 14 años de actividad, pues digamos que se convierte casi casi en una leyenda. Es un personaje que entra al servicio del monarca aragonés, el rey Martín, y se dedica sistemáticamente a atacar navíos genoveses y a hacer actos piráticos de toda naturaleza. Es decir, por un lado es corsario al servicio de la corona de Aragón, pero por otro lado pues también asalta todo lo que se le pone por el medio, sean genoveses, sean musulmanes, sean incluso colegas piratas y corsarios castellanos. Es un pirata, pues en cierta medida, de casi de leyenda, ¿no? Tiene una vida muy azarosa que lamentablemente no tengo tiempo de desarrollar, y como buen pirata pues tiene una muerte pues de pirata. Al final, en el último episodio, la última batalla que libra contra unos navíos genoveses, sus propios compañeros, cuando ven que la batalla está perdida, le hacen prisionero dentro del barco, le atan una piedra a los pies y le tiran al mar con la esperanza de que los genoveses, cuando se produzca la victoria final en esa batalla, pues les perdonen la vida por haber matado a su capitán, cosa que en fin no consiguieron, pero por lo menos pues dieron una muerte realmente espantosa a este personaje, que por otro lado pues a lo largo de su existencia pues tuvo momentos de sombras y también de luces. Hubo momentos en que su carrera profesional, por decirlo así, pues le llevó a ser un personaje pues muy respetado en la corte aragonesa, muy rico, con una capacidad económica muy grande, y hubo otros momentos en los que pues los avatares de la fortuna le llevaron prácticamente a los umbrales de la miseria. Hay un episodio que relato muy muy brevemente. En un momento determinado, hacia principios del siglo XV, sus propios compañeros le roban los barcos. En un momento en que iba a iniciar una expedición, pues por la noche, aprovechando la noche, le roban los barcos y se van con ellos. Y él mismo pues pide prestados unos barcos a otro colega corsario y se lanza en la persecución. Y lo que se produce es una especie de auténtico tour de force pirático que va desde las costas de Gerona hasta, pasado el estrecho de Gibraltar, hasta las costas portuguesas, en una especie de, pues eso, de gincana, en la que se dedica a hundir y a apoderarse del botín de todos los barcos que se cruzan con él. De tal manera que cuando al final consigue alcanzar los barcos que le habían robado, y por supuesto se hace con ellos, había sido tal el desaguisado que había realizado a lo largo de todo el Mediterráneo, que se produjo un conflicto diplomático muy serio, de protestas de todos los reyes de la zona contra el rey aragonés, porque realmente el destrozo que había ocasionado pues había sido pues colosal, de dimensiones muy importantes. Que pues desgraciadamente no me da más tiempo a seguir hablando de este pirata y de muchos otros, así que si me van a permitir una brevísima recomendación bibliográfica, tanto para la vida de Barrasa como para otros piratas medievales, es fundamental, si tienen ustedes curiosidad, que conozcan un libro que se llama Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo, que ha escrito la profesora de Historia Medieval en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, María Teresa Ferrer Mayol, que es realmente pues una aportación muy seria y muy documentada a toda esta actividad que se produce en el mar Mediterráneo a lo largo de los siglos bajo medievales. Nada más, muchas gracias.